Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
¿Qué pasó?
What happened?
¡Panchero!
Hola, Luciano.
Muy buenas tardes, ¿cómo les va?
Hola, Luan.
No entro.
No. ¿Y usted cómo le va?
Yo estoy muy bien.
¿Por qué?
3 horas 46 minutos por día en los últimos 7 días de tiempo en pantalla.
Creo que estoy poniendo los nombres de todos nosotros en una historia porque nos estuvimos midiendo y tarda un montón.
Arroba. ¡Qué fiaca!
¡Qué fiaca! ¿Por qué no puedo escribir todos juntos y que me los ordene lindos?
O que aprenda, o que ya reconozca.
Sí, que le pongo basta. Sí. Y que llame a todos los que trabajamos ahí.
Es buena esa.
Proponéselo.
No, le voy a decir a Mark Zuckerberg.
¿Qué digo yo?
¿Estás escuchando, Mark Zuckerberg? ¿Estás viendo esto?
Quería saber, en cuanto al uso del celular,
sí.
Todo cuenta como uso, digamos. Dejo de fondo música. Y yo
es
estoy,
uso.
Claro, está 2 horas sonando una lista en mi casa. Es uso, son 2 horas de uso
Basta,
continuo
Matías,
del celular.
Hacete cargo.
No, pero ponele, no lo agarro el celular, pero está apoyado ahí. El celular está apagado.
Uh-huh.
Está apagado de alguna manera, sí.
Sí.
Pero pusiste
inactivo.
La música y se apaga, inactivo.
Sí. Ah, claro.
¿Cuenta como 2 horas de uso o no?
No, es el tiempo que vos pasás mirando la pantalla.
Ah, ok.
Por eso
para
es
saber.
Tiempo en pantalla. Screen
el
time.
El Waze sí, porque está prendido el teléfono.
Sí, entonces, en ese momento lo estás viendo. Yo metí 3 horas 46 por día los últimos 7 días. Lo raro es que no me dice si bajé o subí.
¿Cómo
no
que
me
no?
lo está diciendo? No,
subiste,
mirá,
¿no?
Lado, ¿no?
Subiste, no dice cuándo subís para mí.
O igual, por ahí es igual de la semana pasada.
Sería rarísimo.
No, para mí no te lo actualizó.
Para
el
mí
total
no
semanal es medio triste. Yo tengo igual que vos, 3 horas 34, total semanal.
Ya voy,
25 horas 3, o sea, un día mirando
26,
la
27.
36 horas 26 minutos.
Medio, 36, un día y medio.
¿Cómo 36 eso dónde?
Del total semanal, que está abajo de los gráficos.
¿Dónde estás vos?
¿Dónde, chicas?
Espera.
No tengo, chicas.
Esto para la gente que pregunta, en 30. iPhone se llama tiempo en pantalla. Si tienen Android, se tienen que bajar una aplicación para ver esto. Igual ponen tiempo en pantalla en el buscador de aplicaciones, en su tiendita, y se la van a poder bajar gratis.
Yo estoy contento porque tenés un buzo de té y la columna hoy, me
hoy
imagino que es todo
sobre
todo
té.
Sobre té.
Sí.
Sobre
¿cuál
el
es,
cuello de té.
¿Cuál es su extraterrestre favorito, vamos a decir?
Alf.
Alf
Monguito.
No. Manguita.
Manguita.
6 horas al día.
De Los Extraterrestres, una película de Porcelio Olmedo.
6 horas al día,
no,
pues
esto
tuve
le
una semana
Fiorella.
De mierda. Tuve una
horas.
Semana de mierda.
O buenísima.
Pasó Fiorella Sargenti y dijo que es demasiado.
Ser.
Claro.
Male tiene como. Es una ventanita hacia su vida el teléfono.
Obvio.
Ahí
es
vos
la que más
ver lo
tiene
que hace.
La vida.
Claro, exacto.
¿Qué fue lo que más usaste
es
esta
eso,
semana?
La estufa.
La estufa.
No, ojalá.
Sí,
una
estufa esa nueva.
Para el teléfono. Claro, calienta la batería.
Pero es tan activa en redes o en Instagram.
Está
no,
muy
pero
en
sí,
una.
Sin joda. No, cuando tiene un problema, la solución le aparece ahí porque ella lo cuenta en esa red. Entonces.
Sí. Claro.
Le regala una estufa,
no,
le regala una más para regalar.
Pero
está bien, yo te banco en esa.
Pero voy a decir algo. No, pero más allá de para la solución, a mí cuando me está pasando algo, cuando yo aprendí a manejar, que no existía Instagram, por ejemplo, pero aprendí
no
hace 6 años, lo contaba en Facebook.
Claro.
A mí contarlo de manera, hago comillas, divertida, me quita un poco el peso del problema. Como que me divierte compartirlo de una manera tratando de meter, bueno, ese es un poco el stand-up, de meterle humor a lo que me pasa. Entonces, contar que un señor me está rompiendo la estufa en vez de arreglármela, para mí es divertido compartirlo. Si me lo guardo yo sola, me quiero poner a llorar.
Es que es tragicómico, claro,
claro.
Total.
Si estoy
está
yo sola
bien.
Con esa situación, lloro. Si lo comparto, me río.
Siempre recuerdo el inicio de las redes donde Fierita una vez pinchó una goma y lo primero que hizo fue tuitearlo antes de ponerse a arreglar.
Claro.
Es tremendo. Bueno, ahí está el origen del mal de Twitter. Igual en esa época Twitter se usaba de otra manera, no lo usamos más para.
No, ahora pones eso y te burlan de.
Para comunicarse,
informarse,
comunicar.
Sí, sí.
Igual, empezó el humor, se empezó a poner cada vez más ácido.
Sí.
Los juegos de palabras ya no salen tanto como antes.
No.
Había un Twitter de juegos de palabras en una época. Pero bueno, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, de las máquinas programadas para reproducir las funciones cognitivas de los humanos, las máquinas que piensan, decimos entre comillas, que además son la base de los asistentes digitales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de asistentes digitales? Alumno Ripoll.
Siri, Alexa.
Exactamente.
Ok.
Alexa, Siri, Cortana. Siri es el de Apple. Alexa es
Cortana
el de Amazon.
Vos.
Cortana.
¿Quién es Cortana?
Cortana es la de Microsoft. Ah, ok. Por eso no la conoces.
Me gusta que le digas Microsoft.
Microsoft. Microsoft.
Y Apple.
Apple y Amazon.
Y Google. Sí. Me matan los que dicen Google. Todos conocemos gente que le sigue diciendo Google.
No. Google, sí. Sí, mi papá. En la tercera edad. En la tercera edad sale mucho Google.
90% dice Google.
Yo escucho mucho Google. Pero
Google. Ese te lo tomo, Google. Te lo acepto un poco.
Me gusta googlear. Bueno. Ya hay una generación de Google Martínez, Google González.
Uy, si ojalá.
Hay, si hay Calisis.
Google.
Nosotros en Sexito una vez hablamos con Optimus Prime. Cuando habían sacado
preservativo
nuevo. Un poteo nuevo.
Espectacular.
Era Optimus Prime Barrera Martínez, se llamaba así, absolutamente. Que Optimus Prime es el mejor
es el
porro
que
del
falló,
mundo.
Claro, es el preservativo que no falla. Le falló.
Claro.
Si le pones un hijo, claramente falló.
No, no tan Optimus Prime, entonces.
Tulipinch.
¿Qué tienen?
Julipinch, se llama.
Pero me estaba riendo. ¿Qué tienen en común Siri, Alexa, Cortana, Bixby, que es la de Samsung?
Ajá. Bixby se llama.
Bixby.
No sé qué tienen en común.
Tienen voces de mujeres.
Ah, ok.
Todas tienen voces de mujeres. Sí, sí. Acá ya van a saltar. Ayer lo hablamos por, también en Sexito por encima. Van a decir, pero le podés poner voz de hombre a Siri, le podés poner voz de varón. Pero
la predeterminada es de mujer.
Es la mujer y es la que está más popularizada. Sale un informe de la UNESCO que marca algunos problemas en relación a esto. Básicamente dice que refuerza estereotipos de género el hecho de que las asistentes digitales sobre la base de inteligencia artificial que usan estos dispositivos sean mujeres, algo que refleja también la falta de diversidad en la industria. Pero ustedes me van a decir, ¿no es mejor que sea una mujer que justamente está, no sé, que se le dé prominencia al sexo femenino? Bueno, hay que compararlo con quiénes son las personas que programan la inteligencia artificial.
¿Y
que,
quiénes son las personas?
Bueno, a ver,
¿son
atención.
Inteligentes?
Machirulos, Raúl.
Son
muy artificiales.
La gente que programa la inteligencia artificial es inteligente.
¿Son personas?
Artificial. ¿Es artificial? Son personas, sí. Dice la directora de la División para la Igualdad de Género de UNESCO, que elaboró el informe, máquinas obedientes y complacientes que pretendan ser mujeres están entrando en nuestros hogares, autos y oficinas. Ajá. El mundo necesita prestar atención más de cerca a cómo, cuándo y si las tecnologías de inteligencia artificial tienen género. Y de manera crucial, ¿quién está asignando ese género? Le ponemos una chinche a eso de si la inteligencia artificial tiene que tener género. Ahora vamos a volver a eso. Pero ¿quién está asignando ese género? La inteligencia artificial está, como decíamos, programada por humanos. Humanos que trabajan en la industria de la tecnología. Estamos hablando de varones blancos heterosexuales, que son la enorme mayoría de quienes trabajan en esta industria. Y marcan algunas reacciones preocupantes, porque no es solamente que la asistente sea mujer. El informe se llama I'd blush if I could, me sonrojaría si pudiera, y lo toma como lo toma de una respuesta que tenía programada a Siri, que ya no la tiene más, cuando un usuario le hacía un comentario tipo,
qué linda
qué
que
buena
sos,
que estás,
pero, claro.
Te redoy, Siri, o cosas así. Me sonrojaría si pudiera, le decía. O sea, reaccionaba de manera positiva al, digamos, piropo.
En el caso de acoso.
Claro. Acoso, claro.
Hay que acosar a una inteligencia artificial.
Cuando un usuario le dice a... Bueno, ¿no vieron Her?
La película. Claro, claro. Pero ahí hay amor.
Ahí no había amor. Bueno, poliamor al final. Spoilers. Sí. Cuando un usuario le dice a Alexa, qué sexy que sos, la respuesta clásica era, gracias por decírmelo. O sea, siempre reacciones positivas. Ahora lo cambiaron a, no sé qué responder a eso. Dice el informe de la obsequiosidad.
Pelotudo.
Forro. La obsequiosidad femenina de Siri y el servilismo expresado por muchas otras asistentes digitales proyectadas como mujeres jóvenes proporcionan la ilustración poderosa de los sesgos de género codificados en los productos tecnológicos.
Sí, señor.
No solo...
Me pudiese colorada si pudiera.
Claro, me sonrojó. Te bebotea. Sí. Dicen entonces que es...
Te lo voy a buscar.
Reflejo de la disparidad de género en la tecnología. Algunas empresas están trabajando en la solución a esto y acá le sacamos la chinche a eso de si las tecnologías de inteligencia artificial tienen que tener género o no. Un grupo de investigadores y activistas de Dinamarca presentó Q, que no es el asistente de James Bond que le regala chiches.
Q.
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 Sino que es el primer asistente de voz.
Q.
Que no tiene género. No tiene género este
degenerado.
Asistente. Es un degenerado.
¿Cuál sería la voz
de un sin género? Es una excelente pregunta la que estás haciendo.
The world's first genderless voice assistant.
Inidentificable.
Think of me like Siri or Alexa.
No es ni mujer ni varón.
Neither male nor female.
Es lo que acabo de decir.
I've created for a future where we are no longer defined by gender.
Me crearon para un futuro que no será definido por el género.
Está en el medio. Como cuando un cantante decís, ¿canta una mujer o un varón?
Sí.
Te lo preguntas. Don Camati, creí que lo cantaba una mujer muchos años.
¿No es
de Gorillaz?
No, no, es un chabón.
Lo canta un varón.
No sabía.
Por ejemplo, y ayer Luca, escuchando Queen, me dice, pensé durante mucho tiempo que esta canción, que ya no me acuerdo cuál, era la cantaba una mujer.
Y alguna vez pasó eso con Sam Smith también, que mucha gente creía que era
muy agudo.
Voy a hacer una pregunta que no me habilitaría a crear máquinas inteligentes porque no sería inteligente al hacerla, creo.
Venga.
¿Cómo se graba esa voz? ¿Hay una locución? ¿Es todo por
computadora?
¿En algún momento hay un humano que graba eso?
Sí.
¿Y se pichea para que tenga ese tono mujer-hombre?
En algún momento un humano graba esta voz.
Porque
claro que
hubo
hay una actriz que hace
la locutora que grabó lo de los teléfonos.
Marita Monteleone.
Marita, la hora.
Y hace poco se viralizó un video de la locutora española del GPS, de el que te dice gira a la derecha.
En algún momento hay una Siri que grabó mil millones de respuestas.
Y su nombre es Susan Alice Cameron Bennett, una artista de doblaje que hace la voz de Siri en inglés desde que apareció por primera vez en 2011 con el iPhone 4S. Igual Siri tiene una voz distinta según el idioma y además tiene su personalidad varón, pero ¿acaso Siri sea la más reconocible? Creo que junto al GPS, ¿no? Me parece que de las voces de las bueno, de las inteligentes, de las asistentes, digamos, me parece la más reconocible. Buscan con esto justamente terminar con estos sesgos de género. Dicen las tecnologías, las tecnológicas, las empresas a menudo adoptan tecnologías de género creyendo que, esto es interesante, eso hace que la gente se sienta más cómoda para adoptarlas. Hubo un informe también que hicieron previo al lanzamiento de Siri, que es que la gente se iba a sentir más cómoda si la asistente artificial, robot, este bot con el que hablan, era mujer. Así que pasa por un tema de comodidad de los usuarios. Pero dicen que esto refuerza una percepción binaria del género y perpetúa los estereotipos que muchos luchan duramente por superar. La idea es que a medida que la sociedad deje de pensar al género como algo binario, van a empezar a aparecer estas tecnologías. Aclaro que, porque esto apareció mal en muchas notas, este Q no es un asistente tipo Siri y demás, sino que es una voz para ponerle al asistente.
Ah,
es un
perfecto.
Tipo de voz para ponerle al asistente. Desarrollaron la voz. Están proponiendo incorporar esta tecnología, esta voz no binaria, sin género, libre de sesgo de género, a las próximas actualizaciones. Yo creo que es algo que tranquilamente pueden implementar. Me resulta
sí,
interesante.
Está bien, es neutro. ¿A quién puede molestar? Está perfecto.
Sí, o también podrían poner opciones.
Que le molesta la corrupción política y las luchas por los derechos, que se va a enojar porque siempre se enoja con cualquier cosa.
Pero como
que tenga
Diego,
que ver con eso.
Elegí un varón, una mujer.
Sí, puedes elegir.
O el tercer.
O un neutro.
Claro. Esto pasó también cuando cuando las redes sociales te dicen si sos. Cuando te preguntan tu género, masculino o femenino. Ahora Facebook tiene un abanico larguísimo de opciones. Y hay un montón de servicios online que siguen diciendo masculino o femenino. Y en el mejor de los casos te ponen otro. Sin especificar. Pero bueno, y una noticia más que tiene que ver con la inteligencia artificial, que yo quiero que acá quiero que juzguemos. Ya dijimos que la noticia que acabamos de comentar es positiva o neutra, ¿no? Como la voz de Q. Pero esto a mí me parece medio síntoma del apocalipsis. Estamos hablando de la industria del entretenimiento. Vamos a ir al cine a hablar de cómo se usa la inteligencia artificial aplicada a las películas. Y con esto no estoy hablando de, ¿vieron esos bots que ahora escriben guiones? Le alimentamos a una inteligencia artificial con todos los guiones escritos en la historia y le pedimos que escriba el guión del Padrino 4.
Sí. O de un programa de Mirta Legrand. Hay uno que es un programa de Mirta.
Claro, sí. Bueno, Hollywood está usando ahora la inteligencia artificial para algo que me parece mucho más práctico. O sea, acá nadie está diciendo que se queden sin laburo los guionistas, ¿no? Y reemplazarlos por bots, justamente en todo este tren apocalíptico de qué trabajos se van a perder con el avance de la inteligencia artificial. Los trabajos vinculados con la creatividad están entre los menos amenazados, así que, salvo como curiosidad, no es que los bots van a empezar a escribir películas, pero sí Hollywood está usando la inteligencia artificial para decidir, y esto me parece un poco peligroso, qué películas hacer y cuáles no. O sea, analizar los riesgos de lanzar una película antes de lanzarla, analizar las probabilidades de que esa película triunfe en la taquilla y recupere y multiplique la guita en el mejor de los casos, o si va a fracasar y perder plata.
Lo que ya hace Netflix, básicamente.
Gracias por ese ejemplo, porque sí. O sea, hoy Netflix te arma 100%. Básicamente series que están creadas por algoritmos, ¿no? Claro. Hacen un análisis de qué consumen los usuarios y empiezan a producir series sobre la base de esos gustos. ¿Qué uh-huh. estamos haciendo ahí? Estamos reproduciendo gustos.
Claro. Claro, pero antes lo pifiaba un humano. Antes alguien le presentaban sí. un guión y decía, esto no lo veo para ser el tipo, el capo de una distribuidora, no claro. sé.
Sí. Pero acá, y esto es clave, ahora lo vamos a contar con un ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de pifie que tienen esos humanos haciendo ese trabajo versus el porcentaje de pifie que tiene una inteligencia artificial?
Qué bueno que mide el porcentaje de pifie.
El porcentaje, se llama así.
Es que en realidad... La cuota mínima de pifie en pantalla.
De pifie.
Es que en realidad uno siempre piensa, ah, bueno, el algoritmo la supo ver porque la mayoría sí, quiere ver esto. Yo siempre me siento como por sí. fuera de esa mayoría. Como claro. diciendo, ¿y por qué? Si todos quieren ver nazi, yo voy a querer ver nazi.
Claro, claro. Sí, sí, sí. 200.000 documentales de Hitler en
sí.
Netflix.
Igual le pega al algoritmo lo que te recomienda en general. Al principio, en Netflix, en Spotify, al principio más de lo que yo creía.
Sí.
Yo le desconfié de entrada sí. hasta que dije, no, está bueno lo que me ofrece.
No, con el uso va mejorando.
Sí.
Claramente, pero, sí.
Después te entregás un poco sí. a que total me elige bien.
Claro.
Y ya no
recomendados
más.
Para ti.
Pero
no, yo no
bola,
veo.
¿Le das más bola a lo que te recomienda Netflix o la gente a tu alrededor?
A Fiorella. La gente. Yo le escucho a Fiorella solo y veo lo que me diga Fiorella.
Que tiene su algoritmo también.
Sí, el algoritmo de la noche.
Es una inteligencia natural, la de Fiorella.
Orgánica. Sí. Están empezando a surgir empresas que ofrecen servicios para predecir cómo van a funcionar estas películas. O sea, esto es gente que se puso una empresa dedicada a eso. ¿Y a quién le venden el servicio? A los estudios. Estudios grandes, Universal, Disney, etcétera. Y estudios más chiquitos. Y lo que te proponen también, y esto me parece interesantísimo, es ¿qué les tenés que ajustar para que funcionen las películas? Hay uno que se llama Cinelytic, que toma datos históricos de cómo funcionaron las películas a lo largo de los años, lo cruza con la info, las características de esa película, quién la dirigió, quién la escribió, quiénes la protagonizaron, busca patrones en esas películas y le permite a los clientes de la industria jugar a una especie de grande T en la que, por ejemplo, estoy por sacar una película. Uh-huh. Yo quiero que la protagonice Emma Watson.
Bien.
Y te dice, pero mirá que si la pones a Jennifer Lawrence en vez de Emma Watson, tiene un 20% más de chances de llegar a los $1,000 millones en taquilla.
Qué locura.
Y le termina protagonizando Jennifer
además,
Lawrence.
Además, esto va a terminar también con Emma Watson anduvo muy bien una película con tal. Sí. Así que contratá los dos que se vuelvan a llevar bien.
Pero yo la tengo a Emma Watson, que me parece mucho mejor para este rol.
Pero es el cine controlado por la estadística.
Y no arriesgás nunca, no te la jugás con nada, no tiene mucho sentido.
Es el punto peligroso.
Alguna vez escuché a alguien que decía por qué, los que más saben, se supone, de economía son los economistas, uh-huh. y te dicen, ¿por qué no son millonarios los economistas? Claro. Porque son conservadores, y porque el tipo, el intrépido emprendedor, se la juega donde un economista le digo, acá es posible que no te vaya bien, uh-huh. y el chabón se la jugó igual. Sí. Digo, el economista nunca va a hacer algo por fuera de lo que su cálculo le indique. Y esto es un problema.
Absolutamente.
Todas las películas del mundo las va a hacer Jennifer Lawrence, entonces. ¿Sí? Porque es la que garpa y pónganla todos.
A mí me preocupa que estas empresas de análisis son como los que analizan en el fútbol a los jugadores, que le sí. ponen unos aparatitos y ven cuánto corrieron, por qué lado jugaron mejor. Hasta ahí decís, bueno, pueden mejorar el rendimiento del jugador, pero también si los estudios se empiezan a dar de no anduvo, ese seguramente se va a quedar sin laburo y lo van a echar del club
claro.
en algún momento, que es lo mismo que podría pasar con las películas.
Hay otra empresa que se llama Scriptbook, que dice que sus algoritmos pueden predecir el éxito de una película analizando el guión. Vos le metés el guión uh-huh. a la compu.
Para mí es lo más importante que tiene. Obviamente, un guión mal realizado, con malos actores, va a bajar, pero sí. en general el guión te puede hasta proteger de malos actores sí. o de mala realización.
Compartieron desde Scriptbook para demostrar su eficacia, que esto es absolutamente basado en lo que decía Juan recién de cuánto acierta ese humano versus cuánto acierta la computadora. De películas de 2017 y 2018, una muestra de 50 películas, menos de la mitad de las películas de esa muestra dio ganancias. O sea que la industria tuvo un 44% de precisión en cuanto a lo que presentaron al público, lo que lanzaron a los cines. El algoritmo de Scriptbook predijo correctamente si una película iba a ser guita o no en el 86% de las veces.
Estamos muertos. Entonces.
Es casi el doble de eso. Uh-huh. La contra principal es esto que señala Matías, que es que los algoritmos no son perfectos y son conservadores también en la estimación.
Muy conservadores.
Aprenden analizando lo que funciona en el pasado.
¿Sí? No arriesgan nunca.
Claro,
o sea... probá con esta peli, es rara, pero conociendo tu gusto capaz que te cabe.
No debería haber segundas partes.
No habría secuela. Bueno, igual...
Son todas malas.
Son todas malas, pero todas hacen más plata que la 1 en la mayoría de los casos.
Sí, verdad.
Claro. Eso, o sea, siempre
entonces
más
sí, porque no les importa tanto la calidad.
Lo único que les importa es la plata hizo. Claro. Exactamente, exactamente. Analizan lo que funcionó en el pasado, entonces no pueden predecir cambios culturales o modificaciones en la conducta.
Igual es pedirle mucho que pueda predecir cambios culturales un algoritmo. Ya sería,
en algún momento.
En ese caso nos retiramos nosotros y lo dejamos viendo a ellos.
Esto es una importante lección de la pomada, donde hoy hemos aprendido que en Hollywood quieren hacer plata. Que las películas son una industria. Es terrible. Pero es la realidad.
Bueno, pero más trabajo para los que les va bien y menos trabajo para todo el resto. Sí, para todos los
se
otros.
Sigue reproducción sobre reproducción de lo que funciona. Y las películas que vamos a ver cada vez más se van a basar los lanzamientos en su posible rendimiento económico en la taquilla.
El señor Luciano Banchero ha pasado por aquí.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.